Radio Universidad de Guadalajara presenta Start, la mejor manera de iniciar el día. Acompaña a Ricardo Salazar con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música. Aquí comienza Start.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, primero les tengo que ofrecer una disculpa porque el muy idiota de mí sí tenía cosas que regalarles el viernes pasado. Tenía dos boletos dobles para ver a Florence and the Machine ayer, que por cierto estuvo bien chido. Y obviamente, bueno, pues yo ya se me está haciendo costumbre que me gustan más los abridores. Disfruté más a Beth Ditto que a Florence and the Machine, entre otras cosas porque me sé más canciones. O bueno, eso creía yo. No sé, total de que yo disfruté más el concierto, pero lo que sí es que chido, César, gracias por invitarnos a mí y a un montón de redescuchas. Entonces lo que hice fue que tenía estos boletos dobles, saliendo del programa me di cuenta y los rifamos por Twitter, así que sí es gente que estaba o que se escucha en la Universidad de Guadalajara, porque les puse dos condiciones. Uno, que me dijeran cuáles eran sus programas favoritos de la radio, y dos, qué canción querían escuchar de la Florence o de la Beth Ditto. A raíz de esas respuestas ya hicimos la rifa. Espero que quienes resultaron ganadores a través del Twitter hayan disfrutado ello, y quienes vayan hoy a ver en la casa con mis monstruos que les regalamos tanto en este programa como en otros, recuerden checar muy bien la hora, porque hay boletos, por ejemplo, los que regaló Espacio a las 10, que son a las 11 de la mañana, y hay otros como los que yo regalé, que son a las 10 de la mañana el recorrido. Por lo tanto, lleguen 10 minutos antes de la hora que dice el boleto. No es a la hora que se les pegue su chingada gana llegar al Musa. No, no los van a dejar entrar. Entonces, cuiden mucho eso, y una vez que hayan hecho el recorrido, pues me cuentan cómo estuvo. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de jotería, porque hicimos, y también les pido una disculpa por ello, como no había leído ya hace un buen rato este libro de David Byrne, Diarios de mi bicicleta, pues no pude como seleccionar los textos en donde sí hablaba de bici. Entonces siento que terminamos hablando de todo, que está padre de repente por el asunto de la gentrificación y demás, y por recordarnos que hubo una mujer que nos advirtió que esto iban a ser las ciudades, que se llamaba Jane Jacobs, y que nos decía que lo mejor era tener usos mixtos y barrios vivos, y en lugar de eso tenemos cotos privados en donde ni siquiera el vecino de al lado conocemos, y edificios en donde ya no digamos si conocemos al de arriba o al de abajo, no conocemos a los de a los lados, y un montón de ruidajal. Entonces, sirvió, pero no era específicamente lo que quería contar, sino contarles a su vez cómo vivió él en bicicleta Berlín, cómo vivió él en Ámsterdam, etcétera, etcétera. Entonces, espero que haya oportunidad de releer el libro con calmita y elegir específicamente los párrafos para que sí hablemos de lo que es andar en bicicleta. Por lo pronto, justamente por hacer los programas bicicleteros, ¿y vieron las imágenes que les subí de los panteones de bicicletas públicas? ¡Qué fuerte!, ¿no? Si no las han visto, vayan a mi Twitter en @salazargdl y chequen en multimedia y se van para atrás y las van a ver. Son directamente las imágenes. Les hice una galería como de 3 o 4 tweets. Que, fíjense lo que son las cosas. Son tan apocalípticas que la publicidad que me puso en la página AdWords es de Netflix. ¿Pero de qué serie creen? De Black Mirror. Así como lo escuchan. Entonces, pues sí, así de apocalíptico era el asunto. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? Antes de ponernos a jotear, les advierto que les voy a poner música de antro gay, pero música también nueva, que está escuchando la gente nueva, que está luchando en contra de algunas etiquetas como ser solo gay, o solo lesbiana, o solo bisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Así que va a ser un programa que le va a llegar más a sus hijos que a ustedes, pero a ustedes que van manejando y que van en este momento gritándoles, ¡ya súbete a la camioneta que vamos a llegar tarde! ¡Adriana, te estoy hablando! Bueno, a ustedes les va a caer muchos veintes y van a, eso de seguro, tratar de entenderlos mejor, o les va a ayudar algunas de las cosas que vamos a hablar esta mañana a entenderlos mejor. Por lo pronto, antes de poner música de putitos, les voy a poner música de mallitos. No es cierto, música electrónica de cuando la música electrónica era bien, bien chida, que es la que hacía y hace Chemical Brothers. Esto lo sacaron el fin de semana pasado. Creo que alguna vez ya se las había puesto como canción cuando fue sencillo, pero en esta ocasión se las pongo porque justamente va dedicada a esos del asiento de atrás, a los chavos que les encantan los videojuegos de peleas, y entre más realidad virtual y más está relacionado a Japón, más les gustan. Chequen el video, que fue lo que fue lanzado este fin de semana, de esta canción llamada Eve of Destruction, y es de The Chemical Brothers, esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara, con lo cual les decimos muy buenos, buenísimos días. Ahí está de Eve of Destruction, es los Chemical Brothers esta mañana aquí en Start para inyectarles un poquito de energía a la hora que se estén bañando, a la hora que vayan saliendo rumbo a la escuela o estén realizando un poquito de ejercicio antes de sus actividades cotidianas, porque es lunes y los lunes suelen ser difíciles si nos lo repetimos en la mente, si no, pueden ser los sumamente fáciles que queramos y más ayudados con música como esta. Bueno, fíjense que cada vez me da más gusto que haya empresas que tengan un compromiso con la visibilidad de la comunidad gay, pero de toda la comunidad gay. Y en ese sentido, les contaba hace algunas semanas que me invitaron a el CUCS, al Centro Universitario de Ciencias Sociales, y aprendí un montón porque resulta que hay un grupo de chavos que se organizaron que son sordos, sordomudos gays. Y que hay otro grupo de chavos que tienen alguna discapacidad física y que se organizaron pues para ver cómo se ayudan entre ellos. Pero sorpresa, uno de ellos, que es un talentazo en cuanto a la música y demás, contó algo que me impresionó muchísimo. Dice: ¿ustedes creen que porque estamos tulliditos, usamos bastón o silla de ruedas, no tenemos sexo? ¡No! No tienen idea de la cantidad de gente que hay cuya fantasía es coger con alguien que tenga una discapacidad. Nos la pasamos mejor que ustedes. Y ustedes traumados porque no ligan en Grindr porque no usan a tres cuadras. Me encantó. Entonces, me da mucho gusto también el hecho de que justo en el formato para millennials, es decir, capítulos de no más de 20 minutos, lanzó hace muy poco tiempo Netflix una serie llamada Special, en donde un gordito normal, no obvio, con lentes, que podría pasar por teto, que tiene una enfermedad mental de esas de las que parece que les limitan un poco el movimiento, entra a trabajar a una empresa que se dice incluyente, no les voy a spoilear más, pero es una especie de BuzzFeed, y parte de lo que describe la serie es, por una parte, la falsa promesa de muchas empresas que con tal de verse incluyentes dizque contratan discapacitados y gotitos, pero les hacen la vida imposible adentro. Y, por otra parte, también lo humano de cómo muchas veces estamos obligados como sociedad a mentir y a que cuando salimos de la casa seamos un personaje completamente perfecto, con unas chichotas maravillosas, unas nalgas deliciosas, o los mejores vestidos, o etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la serie está en ese sentido muy interesante porque hace que te caigan muchos veintes. Se las recomiendo muchísimo porque es el mes de la diversidad sexual. Y no conformo con ello, justamente eligió este mes, el mes de junio, el mes de la diversidad sexual, Netflix, para lanzar la adaptación hecha por ellos de un clásico que ya había sido filmado como serie, que se llama originalmente Crónicas de San Francisco, pero creo que Netflix le puso Historias de San Francisco. Es una serie de libros que escribió Armistead Maupin, o Maupin, en la década de los 80, si mal no recuerdo, acerca de cómo San Francisco se había convertido en la capital gay, a pesar de que Stonewall, el inicio del movimiento gay y de liberación gay, fue en Nueva York. Bueno, Nueva York es menos gay que San Francisco. San Francisco, y de hecho hay un himno por ahí que en algunos de estos días, en junio, aprovechando que es mes de la diversidad, les voy a poner, y que creo que ya les he puesto, que es de Pet Shop Boys, que dice Go West, y hacen como una especie de saludo a la bandera. Primero se tocan el corazón y luego como que levantan el brazo saludando a la bandera o a una deidad tipo el amado líder. Así llegan de cuenta el saludo. Bueno, ese Go West significa vámonos a el este del país donde seremos libres, y ese seremos libres es San Francisco. Bueno, pues ya está disponible en una adaptación genial, debo decir genial, y eso que he visto un capítulo, de este libro que luego se hizo serie en los 80s, y ahora Netflix vuelve a lanzar. ¿Por qué? Porque quiere conectar con las nuevas generaciones, las problemáticas que la comunidad gay por lo demás siempre ha vivido, y siempre me refiero a los últimos 50 años por lo menos, antes de que nos rebeláramos en Stonewall, ¿no? Pero no me había caído el 20 que en México también estamos de fiesta este año por la marcha. ¿Por qué? Porque oficialmente es la marcha número 41. Recordarán ustedes que la primera marcha lésbico-gay, así se quedaba, como lésbico-gay, en realidad se reconoce como la del 68, porque participó un contingente que, con mantas y pancartas de lo que todavía no era la bandera gay, sino el movimiento revolucionario antisistema de estudiantes en contra del PRI y en contra, por cierto, de Televisa y todas sus empresas aliadas, salieron, entre otras cosas, a enseñar las chichis y o a besarse en público. Era un contingente chiquito, pero con pancartas declarando que eran gays. Entonces, se declara que esa marcha del 68 fue la primera. Por lo tanto, estamos festejando 41 años de marchas de la diversidad. ¡Y sorpresa! El 41 es el número gay en México. ¿Sí saben por qué? Bueno, muchos de ustedes, y yo tampoco, habíamos nacido, pero lo recuerda esta nota acerca de que Expansión trató de buscar a 41 ejecutivos y o dueños de empresas importantes en México para hacerles un perfil, y que su edición de este junio fueran 41 jotitos, lesbianas, intersexuales y lo que se acumule esta semana, destacados en México. Y este es el resultado. Primero explica Expansión que este año se celebra el 41 aniversario del movimiento LGBT en el país. Simbólicamente, se ha identificado a la comunidad homosexual mexicana con este número desde los principios del porfiriato. ¿Por qué? Porque en 1901 se hizo un baile, el famoso baile de los 41, donde un grupo de hombres vestidos de mujer fueron detenidos por gendarmes que vieron que había algo raro en la fiesta y por eso decidieron irrumpir en ella y se dieron cuenta que había 41 cabrones, bigotones y todo, vestidos de mujer. Por lo tanto, que se me los cargan a la cárcel, pero, sorpresa, como los tiempos del PRI y como los tiempos del Porfiriato, no faltó un güey que traía charola y resultó ser ni más ni menos como que el yerno del entonces presidente de la República, Porfirio Díaz. Por lo tanto, no se dijo que eran 42 los detenidos, sino 41. Porque a él obviamente le dijeron, señor, disculpe, qué bonito vestido trae usted. ¿No quiere que le limpiemos los zapatos? Su vestido está un poco chueco, ¿no quiere que le acomodemos el escote? ¿No? Bueno, así que en realidad fueron 42 personas las detenidas. En este contexto de expansión, se sumó al trabajo que han realizado Adil y Love for All para presentar por primera vez el listado de 41 más 1 ejecutivos LGBT de México, que se publica en la edición de junio, que de hecho está a la venta en este momento en los puestos de periódicos. La idea era honrar a estos personajes por su valentía, su fuerza, autenticidad y demostrar con franqueza y decir con la frente en alto, sí, soy gay, sí, soy lesbiana y además soy director, gerente o dueño de esta empresa. La convocatoria llegó de manera directa a ejecutivos abiertamente LGBT, pero también a 120 empresas de manera general para que nominaran a sus propios ejecutivos y los resultados fueron que 52 empresas ni respondieron el cuestionario. 14 confirmaron que a pesar de sus avances no tienen a una persona LGBT en sus primeros 3 niveles ejecutivos y 24 declinaron participar a pesar de tener ejecutivos LGBT en esos niveles. Es decir, es un tema del que no queremos hablar, dijeron esas empresas. 40 empresas, de plano, dijeron, Nel, no le entro, no participamos. Pero resulta que la ADIL, la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, dice que hay 56% de las personas que prefieren no revelar su identidad sexual, sobre todo en el trabajo o la escuela. Una de cada 3 personas LGBT en México han sufrido discriminación en el trabajo. Las mujeres trans son el grupo más discriminado. 4 de cada 5 han sufrido discriminación laboral. ¿Por qué? Porque antes eran hombres y les quedan rasgos masculinos durante por lo menos 2 años en los que dura el proceso hormonal para que les salgan chichis, les crezca el pelo, etcétera, etcétera, y entonces siguen pareciendo hombres vestidos de mujer. ¿Y saben cuál es su esperanza de vida? Se los he dicho creo que ya la semana pasada, 34 años. ¿Por qué? Porque los matan por parecer mujeres o porque los hombres se sienten engañados. Porque algunas de ellas son muy bonitas, más bonitas que las bonitas, nacidas mujeres. Y en cambio esto no pasa, fíjense ustedes, con la comunidad transexual que pasa de haber nacido mujer a hombre. Porque cuando termina el proceso hormonal, pues son batitos con barba, con incluso músculos pectorales, brazotes, etcétera. Entonces mucha gente no se percata en realidad de que son transexuales. Bueno, el 20% de las personas LGBT han sido cuestionados, o se les ha preguntado sobre su orientación sexual o identidad de género, que no es lo mismo, antes de ser contratadas en las empresas. Como requisito, digamos, para trabajar en mi empresa que es toda católica o mi empresa que es de buena familia. A un 14% se le ha negado de plano un empleo a causa de su orientación o identidad, que insisto, no es lo mismo. A ver, ahí les va rápidamente. Orientación es, yo me acuesto, aunque mi apariencia sea la que sea, pito con pito, o pucha con pucha, mujeres en la lucha, ¿no? E identidad es lo que parezco. O sea, yo ahorita me puedo vestir de mujer. Bueno, no, yo podría ser un heterosexual vestido de mujer y que mi identidad sea trans, aunque en realidad yo me acueste con mujeres. ¿Me explico? Bueno, un 55% dijo que nadie o pocos compañeros de trabajo saben de su orientación sexual. Sobre 17% es el porcentaje de quienes han sufrido discriminación y han acudido a poner una queja o denuncia. Solo 17%. Cuando se le preguntó, ¿tú has discriminado o a alguien en el trabajo, no, a alguien en el trabajo por su orientación sexual o su identidad de género? El 12% dijo que sí. O sea que por lo menos uno de cada ocho aceptó que tiene conductas de homofobia en la chamba. El sector con más discriminación fue el sector privado, grandes, medianas y pequeñas empresas, por igual. Los estados con más discriminación de esta materia, recuerden que son datos de expansión, son Sonora, Puebla y el Estado de México. Las mujeres lesbianas con empleo ganan 15% menos que los hombres gays, aunque son las que mayores grados de estudio tienen. Y servidores públicos LGBT+, es decir, LGBT, T, y Q, tienen más probabilidades de estar en el closet que quienes trabajan en el sector privado. Como por ejemplo, para los que hayan visto esa serie de Netflix, Don Sol. Bueno, escuchemos más música. Y miren, la marcha, perdón, la marcha de la diversidad, la marcha lésbico gay, la marcha como le hayan puesto este año, el Pride o lo que sea, del sábado a la que no fui. No fui porque cada año es lo mismo. Güeyes en calzones que llevan los antros para competir, para ver quién es al que más le toman fotos y se presume más su marca porque llevó a los cabrones más buenos, con más cuadritos, con más pectorales, con mejores nalgas. O es la competencia de marcas que se dicen gay friendly, repartiendo publicidad para que subas una foto con ese souvenir que te dieron a tus redes sociales y entonces se vea que ellos apoyan la diversidad. O gente que pues va a sacarse los mocos y o a tomar fotos a gente guapa y o a ligar. Es una competencia de antros por ver quién lleva la peor música y por eso les voy a poner la música que año con año suena en una de esas marchas y que por supuesto su servidor solía bailar hace, cuando estaba bien jovencito, hace, ¿qué será? Como unos 12 años, cuando iba a los afters del Angels y tocaba este DJ Luis Alvarado, que luego se volvió internacional, e iba solamente porque me gustaba un chavito, que entonces tenía 20 años, delgado, que siempre se quitaba la camisa y era la más perra para bailar. Hoy es mi mejor amigo y vive en Puerto Vallarta. Saludos a Benji Vega, a quien no descansé hasta que me lo hice novio y solo iba a escuchar estas porquerías por verlo a él bailar. Aquí está Luis Alvarado con The Music. Si yo la aguanté para ligar, ustedes aguántenla, pues porque también esto es diversidad, ni moro. Ahí les va todito el circuit, que es lo que siguen escuchando los gays. Bueno, como ya vi que muchos de ustedes le andaban cambiando el radio, no le cambien. Vamos a dejar esta canción de fondo en lo que les cuento la siguiente nota, porque tengo mucha información que les quiero compartir esta mañana con respecto a lo que es la nueva diversidad. La diversidad no es eso, no son jotos encuerados, no son jotos exóticos, no es la más perra vestida de draga, no es escuchar siempre a Paquita la del barrio en el Caudillo, no es andar pedo siempre con cerveza barata en el Caudillo viendo vestidas. No, la diversidad no es eso, y a eso le estamos reduciendo. Y ojo, porque en Guadalajara la diversidad se vive así. Se vive solamente los fines de semana y en el antro o en el putero, lo cual está muy triste, porque entonces no luchamos por causas como la política y no hacemos cosas como lo que sí están haciendo los chavos, que nos tienen mucho que enseñar. Por ejemplo, hay una chava que se llama Rubí, que acaba de rendir protesta como regidora de Guanajuato. Guanajuato, si ustedes pensaban que Jalisco es un estado conservador, Guanajuato es tres veces más. Bueno, hay una nota que leo. Si quieres ya desaparecemela, Ford, porque me recuerda a viejos tiempos y entonces se me para el corazón de acordarme de que el amor existe. Ni yo me la creí. Bueno, a ver, es una nota de Zona Franca que dice: Rubí, transgénero, rinde como regidora de Guanajuato. Trabajará en favor de la inclusión, con la consigna de abrir mayores espacios de participación para los integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual. Ahí se queda la nota y se las voy a leer tal cual. José Luis Sánchez Araujo, mejor conocida como Rubí, rindió protesta como regidora del Ayuntamiento de Guanajuato Capital. A ver, aquí primer error. Si ya dijeron que es transexual, es señal de que ya se operó. Pero aunque no se haya operado, si va vestida de mujer, es una agresión llamarla José Luis cuando ella ya es identitariamente Rubí. A ti no te importa si ya cambió su INE, su acta de nacimiento o tal, su identidad cambió. Ya es Rubí. Por lo tanto, es una manera de ejercer violencia llamarle José Luis. Ojo ahí. Zona Franca. Bueno, Sánchez Araujo, Rubí, transgénero, rindió protesta como regidora propietaria del ayuntamiento, afirmando una vez que cumplió con requisitos legales, está lista para servir y comprometida a participar en el progreso y desarrollo de Guanajuato, pidiendo además que se deje atrás la hipocresía. Suárez Araujo, al final del discurso que leyó, haciendo énfasis en la necesidad de pasar del discurso de las palabras en el respeto a los derechos humanos y evitando así la discriminación, presentó un punto de acuerdo para que en lo sucesivo se le llame Rubí. ¿Qué hubo? Es que es Rubí. Ya no es José Luis. Parte del proceso del meterse de hormonas y psicológico y psiquiátrico, que es muy difícil, es matar. En mi caso, por ejemplo, si lo hiciera, a Ricardo. Es matar a Jorge, es matar a Lupe, es matar a quien la sociedad te dio el papel que eras, pero con quien tú nunca te sentiste a gusto. Por eso buscas cambiarte la identidad, no por gusto, no para vivir de la prostitución y que te maten a los 34 años. Entonces, bueno. Antes de la toma de protesta de la regidora del PRD, el alcalde Edgar Castro señaló que Suárez Araujo fue electa por los guanajuatenses y que en Guanajuato está prohibida la discriminación por preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Señor gobernador y señores diputados de la actual legislatura, este es un buen momento para abrir los ojos a nuestra realidad, señaló en su discurso la regidora. Añade, está bien fuerte el aire, se me hace. ¿O será que mi café está muy frío? Bueno, añadiendo que no descansará hasta que se haga el trabajo necesario a favor de la mujer y de la familia. De la mujer y de la familia. Lo mismo que hace con familia, mira, casualmente. No más que de una manera un poquito opuestas. Quiero decirles que al asumir el cargo como primer regidor transgénero, aceptando como tal sin disfrazar mis preferencias, no tiene precedentes en la historia política de nuestro estado, y yo diría que ni del país, ¿eh? Acabemos con especulaciones, dejemos atrás la hipocresía, somos seres humanos con derechos y obligaciones. Por cierto que Rubí, una persona de cerca de 1.80 m, no nos dice zona franca si con tacones o sin tacones, se presentó al salón de cabildos vistiendo un traje sastre, obviamente de mujer, con el pelo suelto, que le llega un poco abajo de los hombros, y con zapatos de tacón. ¡Ah, sí! Ahí está el dato. Entonces mide 1.80, pero pues no nos dice de cuánto era el tacón que llevaba, porque si era del 21, pues mide más de 2 metros, ¿no? En fin, escuchemos más música de la que están escuchando esa gente que se siente identificada con artistas como ella, como Billie Eilish, porque es gente a la que sus papás sobreprotectores les dijeron: mijo, tú como tienes tal enfermedad no puedes hacer eso. Mijo, tú como tienes la piernita rota no puedes hacer eso. Mijo, tú como tienes tal defectito físico no puedes hacer eso. Bueno, Billie Eilish tuvo la oportunidad de haber nacido con síndrome de Tourette, pero no tener padres sobreprotectores, sino que en las escuelas no la aceptaron, entonces le llevaban maestros particulares. Los maestros particulares vieron en ella un particular talento, al grado de que un maestro la invitó a que ella cantara una de sus canciones, la subieron a SoundCloud y se volvió viral. Y fue su primer éxito. El síndrome de Tourette, entre otras, creo que yo tengo algo de eso, es caracterizado, sobre todo en la infancia, por esos tics. Así, el típico de que estás nervioso y no puedes dejar de mover o la mano, o en mi caso, y por ejemplo, yo siento como le he dado a mi mamá, el piecito, ¿no? Así, de un lado para el otro, de un lado para el otro, o de arriba para abajo, así. Es parte de lo que se caracteriza el síndrome de Tourette. Pero ojo, porque se descubrió recientemente que la gran mayoría de los casos de síndrome de Tourette no están bien diagnosticados. Parte de la bronca de la gente que tiene síndrome de Tourette es que no tiene filtros y dice las cosas tales como son, por lo tanto se vuelven súper molestos para la sociedad. Pero, además, sus movimientos o tics pueden ir cambiando o variando dependiendo de la edad. Generalmente desaparecen terminando la infancia, por ahí de la pubertad o la adolescencia. Pero algunos, como parece que sucedió con Billie Eilish, se les quedan. Y entonces tú tienes dos oportunidades de hacer con lo que te pase o tus características físicas, que son las siguientes: o usarlas para chingarte, o usarlas para triunfar. Y Billie Eilish decidió usarlas para triunfar, y es hoy uno de los éxitos mundiales con más vistas, por ejemplo, en YouTube, con éxitos, por cierto, con música muy bien hecha, como este que les pongo aquí, que se llama Bad Guy.
My Invisalign has...
I have taken out my Invisalign.
I have taken out my Invisalign, and this is the album.
I'm that bad type, make your mama sad type. make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Con esta canción que se llama Bad Guy. Y en este momento, si ustedes estuvieran viendo el video, lo que estarían viendo es a ella en calidad Shadow, teniendo una especie de actitud sexual, porque está a punto de ponerse un cogidón, supongo, y está subiendo y bajando. Entonces tú crees que algo está pasando, pero lo que no te das cuenta es que en realidad está arriba de un vato buenísimo que está haciendo, ¿cómo se llama este ejercicio? Lagartijas. Y ella es el peso, así que imagínense lo buenísimo que está el vato que la levanta. Y ella está esperando, pues supongo que cuando se le resalten los músculos, le ponga su buena a madame. Porque todo esto es de amor, ¿eh? Les aviso. Oigan, Sara Leos, que me da mucho gusto que me haya mandado esta nota, publicó en el sitio de Darwin Franco, Zona Docs, una larga entrevista con la primera mujer de características intersexuales. Es larga, por lo tanto no la voy a leer completa, voy a leer solamente unos párrafos, pero en la semana la vamos a ir desarrollando porque me parece muy interesante lo que hiciste, Sara. Y en principio lo que dice es, hace relativamente poco que se agregó la I a las siglas de la comunidad que representa la diversidad sexual fuera de la heteronormatividad LGBTTT, tres T's, y una I. Lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti y ahora intersexual. Y por cierto, Sara, te falta una letra, Q, de queer. Y no fue hasta entonces que comienza a prestarse más atención e importancia a personas intersexuales. Entender el término y lo que significa en términos clínicos, explicó el jefe de la unidad de Educación Incluyente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del CUCS, de la Universidad de Guadalajara, Israel Huerta, quien es, por cierto, quien me invitó a esta semana de la diversidad, cosa que agradezco muchísimo, porque aprendí muchísimo, no porque yo haya ido de protagonista a dar una conferencia. Él además señaló que el tema permanece, si no en el olvido, sí en cierto rezago. En Jalisco hay registro de 17 personas intersexuales en años recientes. Es la cifra que reporta la Secretaría de Salud a través de una solicitud de transparencia, y la estadística se basa tanto en hospitales públicos como privados. Ah, no es cierto, solamente en privados, perdón. No, públicos, solamente hospitales públicos. En el mismo periodo de tiempo, Guadalajara ha sido la ciudad donde se concentra el mayor número de bebés que nacieron intersexuales, 7 en total, sigue Tonalá y Autlán de Navarro, con 2 casos respectivamente. A ver, hasta aquí dejo la nota y les explico rapidísimo. ¿Qué es un intersexual? Un intersexual es a lo que antes llamábamos hermafrodita, es decir, alguien que nace con los dos sexos. ¿qué cambió en los últimos años? Que ahora ya no es un derecho de los padres, por ser un tercero, el niño, y tener sus propios derechos, el decirle al doctor cuando nazca, móchele la... o móchele el... ¿no? Entonces, deje la mujer o deje la hombre, o deje el hombre. No. Ahora, tienen que crecer como intersexuales y decidir ellos su identidad para que se realice la operación. La jarocha, dirían algunos, o la, no sé cómo se llama, la antijarocha. En fin, voy a seguir revisando esta nota. Gracias, Sara, por escribir sobre este tema. Entrevistó a una mujer de apellido Kelly, que es un caso muy emblemático, muy interesante, una historia muy interesante sobre intersexualidad. Pero antes de irme, quiero detenerme en dos cosas que son muy importantes. ¿Ustedes creen que la banda, el mundo de la banda, es un mundo en el cual pueda triunfar un gay? ¿O el mundo del trap, por cierto, relacionado con el crimen organizado, en barrios bajos de países como Puerto Rico o Colombia, son escenarios donde pueda triunfar un gay? Aquí les tengo la respuesta. En la televisión estadounidense hay un gay que avanzó en estos programas de espectáculos que hacen y de concursos en los que a ver quién canta mejor, que se llama El Rey del Corrido Gay. Y se presentó ante un jurado en el que estaba Ana Bárbara y cantó esto, en donde habla de cosas que a lo mejor les espantan a ustedes también. A mí me espanta mucho que a los gays les guste la banda. Pero lo que más me espanta es que haya en televisión abierta nacional en Estados Unidos un vato que dice que estos somos los gays.
Siento que arranco la carretera, voy empierrado por la costera, mi troque casi se desparpaja. Pero pura madre que se me raja, siento un pedazo pa'l otro lado, voy a ganarme buena marmaja. Limpiando médica da que trece, pasión dado allá bien por culichi, salí marihuano allá en Guamuchi. Mocorito, me atasqué un sushi. Y cuando iba aterrizando avión, me arremangué, diámetro un lineón.
Trae su cotorreo al amigo.
A mi edad creí que ya lo ha visto todo. Mi amor, pero la originalidad.
Esa es Ana Bárbara y les encantó a los jurados. Ya si quieres desapareceme ese audio, por favor. Les encantó a los jurados tanto que avanzó en las competencias, porque entre otras cosas era un gay que traía sombrero, estaba vestido de tejano, tal cual como un sinaloense o sonorense, y traía la barba como barba de lo que se está usando ahora, una barba hipster, en la cual se ponía brillantina. Entonces, francamente, cuando vi esto, me espanté. Porque, a ver, que alguien haga una parodia como Eugenio Derbez de un gay de ¡ay, soy bien jota! A que los gays nos parodiemos a nosotros mismos y además nos presumamos como marihuanos y delincuentes y prostitutos, me parece que no se manda el mejor mensaje. En fin, rápidamente les cuento. Es más, me voy, porque a lo mejor no me cabe la nota, esa sí no se las cuento mañana. Hay un software que espía y bloquea en los países donde está prohibido que los gays entren a aplicaciones y o a contenidos gays, pero eso les cuento mañana, porque quiero ponerles completa esta canción de Kevin Fred que se llama Soy Así.
Por más que me quieran odiar, es que soy así. Gucci, Jacob, Prada, Torri, es que he visto así. Tengo la Gucci alma y están puestas pa' tra, bla, bla.
Me he visto, me maquillo y lo confundí. Por más que me quieran odiar, es que soy así. Gucci, Jacob, Prada, Torre, es que he visto así. Tengo la Gucci y alma y están puestas pa' bla, bla, bla. Me he visto, me maquillo y lo confundí. Si viene a que pierde mi flow, entonces págame los royalties. Aquí nada es de gratis, ni mis chupones son de free. Dice no ser mi fanática, bitch, please. Y a la mosquita muerta solo se le echa free. Tengo rifle, no te me escondas. La baby mía andando a cocorta. Llegamos a la disco y la cerramos. Los puteros los explotamos en chavo. Tu jevo lo tengo aquí mirando. Cuidado que esto no lo esté dudando. Cuidado que no le esté gustando. No le di el número y me está llamando. No me fronte que yo tengo poder aquí a lo Griselda. Yo soy la puta bichota de esta cabrona selva. La reencarnación de Frida Kahlo, bésame los pies que soy la grandeza. Mejor que tu mujer, mejor que tu marido, baby, a mí me sobra mucha belleza. Por más que me quieran odiar, es que soy así. Gucci, Jacob, Prada, Torre, es que he visto así. Tengo la Gucci y alma y están puestas pa' bla, bla, bla. Me he visto, me maquillo y lo confundí. Por más que me quieran odiar, es que soy así. Gucci, Jacob, Prada, Torre, es que he visto así. Tengo la Gucci y alma y están puestas pa' bla, bla, bla. Me he visto, me maquillo y lo confundí. Easy, trachi, mi amiga me dicen que soy classy. Bichi, friki, pa' tumbarle los machos yo tengo el triki. Sassy, saucy, los labios siempre los tengo glossy. Puta y hecha, mi culito es importado de Colombia. Por mirarte ya tengo otro caso, soy la prensa como Ana Cacho. Mátense en hablando de machos, soy él porque no le hacen caso. Prensa, prensa exclusivo, controversia como el conejo malo. Despacito no se ganó el Grammy, porque yo soy lo que estaban buscando. Yo soy la diosa en esto, así que hagan reverencia. No me querían, ahora aguanten mi presencia. Esto no es muy bien, esto yo tengo licencia. No es amenaza, es advertencia. Por más que me quieran odiar, es que soy así. Gucci, Jacob, Prada, Torre, es que he visto así. Tengo la Gucci y alma y están puestas pa' bla, bla, bla. Me he visto, me maquillo y lo confundí. Por más que me quieran odiar, es que soy así. Gucci, Jacob, Prada, Torre, es que he visto así. Tengo la Gucci y alma y están puestas pa' bla, bla, bla. Me he visto, me maquillo y lo confundí.
Recordarán que les hice la pregunta de si los escenarios de la banda y el trap eran o no para el que se asume gay. En la banda vimos que le fue muy bien, pero en el trap no le fue bien. Si ustedes vieran este video, sabrían que trae un arma en la mano, es decir, es música que está, entre otras cosas, hecha, como está hecho gran parte del trap, para los barrios bajos, en donde hay presencia del crimen organizado. Y a diferencia de lo que pasó con la banda, a Kevin Fred no lo aceptó la comunidad del trap, al grado de que lo mataron el 10 de enero de este año a balazos cuando iba en moto a su casa en San Juan de Puerto Rico. Todo esto es la diversidad. Todo esto es lo que no vimos por estar viendo calzones o vestidas el sábado pasado. Hasta la próxima. Pásenla bien.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.